Bien, pues sabéis que en este recientemente finalizado mes de marzo, lo hemos terminado ayer, se cumplieron los 5 años del inicio de la pandemia de COVID-19. Cuando llega uno de estos aniversarios, los 5 y sus múltiplos, pues se aprovecha también para realizar algunos balances, revisiones o, bueno, pues construcciones del relato de los hechos que se conmemoren desde unas u otras perspectivas, que siempre todo puede analizarse desde múltiples prismas. Ahora vamos a centrarnos en una investigación en la que ha participado personal investigador de la UPV, de la Universidad del País Vasco, que ha corroborado indirectamente, lo han hecho a través del consumo de antidepresivos, estudiando esto, que la pandemia de COVID-19 aumentó la incidencia de síntomas depresivos en la población general. Pues vamos a ir a uno de esos detalles, como además a las investigadoras que han participado, las tenemos aquí cerca, son, como digo, de la UPV, pues algunos detalles nos pueden dar de estas conclusiones que el estudio ha arrojado. Así que vamos a saludar a Mónica Martínez, ella es profesora del Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos de la UPV. Le saludamos ya. Egunon, Mónica.
Egunon, Cristina.
Muy buenas. Bueno, pues vamos a hablar de este estudio. Yo, por ejemplo, querría saber qué diferencias pues hubo en los periodos de pandemia y pospandemia en la afectación mental, ¿no? Según lo que se ha derivado de este informe, en el caso de hombres y mujeres, porque parece que habéis advertido ciertas diferencias. Parece que durante la pandemia subió más en mujeres y en la pospandemia subió prácticamente en todos los grupos de edad. ¿Cómo se puede explicar estas diferencias?
Bueno, pues te ubico un poco para situarnos qué es lo que hemos hecho en este estudio. Entonces, hemos analizado las nuevas prescripciones de antidepresivos durante 3 periodos de tiempo, ¿vale? 2 años antes de la pandemia, cuando no sabíamos lo que se nos venía encima, 2 años de pandemia y luego 2 años después de la pandemia, ¿vale? Abarcaríamos desde 2018 hasta 2024.
Muy bien.
Entonces, lo que vemos en el estudio es que durante el periodo de pandemia se observa, con respecto a los 2 años previos, un incremento significativo en las nuevas prescripciones de antidepresivos, ¿vale? Uh-huh. En la población que hemos estudiado en concreto, ¿vale? Que englobaba unas 130.000 personas.
Muy bien, sí. Es buen universo, ¿no?
Entonces,
130.000
sí, personas, sí. Sí, 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 es una población importante. Entonces, uh-huh, si miramos estos datos por grupos de edad, lo que veíamos era que en la pandemia las nuevas prescripciones de antidepresivos subían en los menores de 40 años, eso en cuanto a la edad.
Sí.
Y desglosando por sexos, vemos que los que más afectados están, las que más afectadas están, son las mujeres menores de 40 años. O sea, el incremento es significativo exclusivamente para las mujeres menores de 40 años.
Uh-huh.
Entonces, comparamos un poco con la bibliografía y encontramos que también había otros estudios en Canadá, en Francia y también aquí en España, en Asturias, que encontraban un incremento también del consumo, en este caso global, de antidepresivos en mujeres jóvenes. Durante la pandemia estoy hablando, ¿vale?
Sí.
Nosotros lo que hacíamos era ver nuevas prescripciones, o sea, nuevas indicaciones de antidepresivos, y estos estudios que te he comentado eran de consumo general, o sea, podían ser tratamientos que ya estaban en activo. Nosotros veíamos un poco la incidencia de las patologías.
Uh-huh. Muy bien. ¿Ya en pospandemia eso se igualó un poquito entre todos los grupos de edad o casi todos? ¿O igual los menores de 20 años estaban aparte, pero sí que se igualó un poquito quizá entre hombres y mujeres en esa etapa de los 40 o hasta los 40?
Sí, la verdad que luego, como dices, en pospandemia, con la idea de analizar un poco cómo estábamos después de que pasara la pandemia, luego lo más agudo de la pandemia, decidimos continuar el estudio, como os he dicho, 2 años más, ¿vale? Abarcando desde marzo del 22 hasta febrero del año pasado. Y curiosamente lo que veíamos era que el incremento de nuevas prescripciones con respecto a la pandemia incluso fue nuevamente significativo y más incluso que con respecto al periodo prepandemia.
Uh-huh.
Entonces, es decir, que a pesar de que en teoría gozábamos de una mejor situación a nivel epidemiológico, salud pública, menos restricciones, etcétera, nuestro estado de ánimo parece que estaba peor incluso que durante la pandemia. Entonces, en cuanto a lo que dices de la edad y el sexo, este hecho del incremento se observó tanto en hombres como en mujeres en todos los grupos de edad, ¿vale? Excepto en los varones menores de 20 años.
Uh-huh. Ya. Estoy pensando.
Entonces, esto diríamos.
Sí.
Perdona.
Dime. Suchi.
Sí, que es este efecto de la pospandemia, que yo creo que es realmente lo llamativo del artículo, ¿no? Porque igual se podía prever que podía, en pandemia podía suceder esto, pero en pospandemia es un poco más llamativo. Entonces, creemos que podría deberse a efectos a largo plazo, quizá del aislamiento social que sufrimos durante la pandemia, el miedo que tenía la población, por ejemplo, y sobre todo al estrés sostenido general que había en el tiempo, ¿no? Un estrés mantenido en el tiempo a muchos niveles, ¿no?
Uh-huh. Sí, parece que... Entonces, sí. Pienso, por ejemplo, en que cuando alguien entra, bueno, en una situación de emergencia, ¿no? Como cuando estás así con dolores y no lo sientes y después cuando ya se relaja todo, pues parece que todo te viene encima, ¿no? Y en la cabeza parece que esas consecuencias, igual en el momento primero que hubo, además, e incluso en el caso de las mujeres, que, bueno, los cuidados todavía pues están muy, muy adjudicados a la parte femenina de la población. Y claro, en los primeros meses hubo que realizar pues todos los cuidados en casa, familiares, gente próxima, ¿no? Y, igual se llevaron más carga y por eso se afectaron más en ese tiempo. No sé, es un pensar, Mónica.
Sí, sí. Como dices, pensamos también que lo que estamos viendo es un, como decía, un efecto a largo plazo del estrés sostenido, incluso también una consecuencia del acceso tardío a los servicios de salud mental, ¿vale?, que ocurrió con motivo de las restricciones de la pandemia. Y respecto a las mujeres, evidentemente, lo decimos en el artículo, que este hecho en la pandemia puede darse por diversos factores, pero que, bueno, pues el rol de cuidadoras mayoritariamente sigue recayendo en las mujeres y además debido puede ser también a la feminización de las profesiones sanitarias, que estuvieron en primera línea de guerra y dándolo todo, ¿no?, con una carga emocional tremenda en ese periodo.
Sí, sí. Y una vez que se encauzó la atención en la pandemia y se relajaron un poco algunas medidas, ¿no?, las que sufrimos, ¿no?, para quedarnos en casa o con poco movimiento, ¿hombres y mujeres tuvieron una incidencia mayor entonces de síndromes de síntomas más depresivos?
Sí, tuvieron una mayor prescripción de antidepresivos, eso es en todos los grupos de edad y en todos los grupos de edad y en hombres y mujeres, excepto en los varones menores de 20. Uh-huh. Sí, te digo lo de la prescripción de antidepresivos porque se utilizan también para otros para otras patologías que no son exclusivamente para la depresión.
Uh-huh, es cierto. Sí que hemos oído, pues ya desde los tiempos de la pandemia, en cuanto pues pasaron ya unos meses y empezó a realizarse los primeros análisis, se empezó a poner sobre la mesa que la pandemia había destapado los problemas de salud mental de los menores y de los jóvenes. No sé si los datos recogidos en este estudio también van en sintonía con esa afirmación. ¿Mónica? Ay, igual hemos perdido el contacto. Sí que oigo como que estaría la llamada, pero me da que se ha ido la voz, con lo cual, pues con el sonido del vacío tampoco hacemos mucho para seguir la información, pero bueno,
sí,
ahora recogemos. Ah, y ahí está Mónica, muy bien. Sí, Mónica, no sé si me oíste la pregunta, te preguntaba pues por los jóvenes, la salud mental de los jóvenes, que parece que lo destapó la pandemia, ¿no?, que habíamos igual descuidado todo eso.
Sí, sí, durante la pandemia se ve claramente, ¿eh? O sea, que los menores les afectó a su estado de ánimo, claramente, o sea, durante la pandemia. Pero luego sí que es verdad que después de la pandemia parece que han tenido pues mayor capacidad adaptativa, sobre todo los varones jóvenes, como que han salido un poco reforzados, ¿no?, o que han aprendido y quieren vivir más más tranquilamente, quieren vivir más su juventud y están más contentos respecto a la prepandemia, sí, en ese sentido.
Pues es buena noticia, desde luego. Y Mónica, ¿qué impacto a largo plazo ha tenido la pandemia en la forma en que las personas interactuamos y nos sentimos conectadas con los demás, ¿no? ¿Se influyen mucho en esto también las propias consecuencias económicas de la pandemia, que mucha gente ha sufrido, ¿no? Pero ¿cómo, a día de hoy, qué posa ha dejado todo esto?
Pues, hombre, yo creo que a nivel económico podría haber influido, evidentemente, el impacto económico sufrido en la pandemia, ¿no? Pérdidas de trabajo, situación financiera, pérdidas de seres queridos, evidentemente, el hecho de constatar también la propia vulnerabilidad que teníamos, y todo esto parece que ha aflorado incluso después con mayor intensidad, ¿no? Lo que estamos viendo a día de hoy, bueno, hasta el año pasado lo hemos mirado. Y respecto a la forma que interactuamos con los demás, hombre, en base a los datos yo no me atrevería a hacer ninguna afirmación, pero sí que a nivel personal pienso que la gente intenta disfrutar más de los pequeños momentos, ¿no?, con sus amigos y familiares, e intenta sobre todo no posponer demasiado los buenos planes, ¿no?
Yo creo que sí, que lo hemos notado todo, y lo hemos notado todos, incluso pues a la hora de apuntarnos a X plan, está todo lleno, está todo muy lleno, ¿no? Ahora
sí,
mismo, pues
es verdad,
cuando
es verdad.
Nos relacionamos o vamos a llevarnos algún plan de ocio, pues decimos, pues tenías que haberte apuntado antes, está todo lleno, para ir a comer ya, sí, no tengo libre hasta dentro de 4 semanas, ¿no? Y lo hemos achacado a eso en múltiples ocasiones, es verdad que algo de razón tiene que haber ahí. Mencionáis también que hay algo que resulta aconsejable y es, digamos, aparejar, ¿no?, que vaya al unísono el abordaje de la salud mental de la población con los problemas físicos.
Sí, hombre, si te centras principalmente en la salud física, que era lo más llamativo en ese momento agudo de la pandemia, dejas al menos de lado parcialmente otros problemas de salud que terminan, no me refiero solo a salud mental, sino a otros problemas de salud que al final terminan aflorando a medio largo plazo, como estamos viendo en este caso, ¿no? Y no creo, como te digo, que sea constatable únicamente a nivel de salud mental, sino que por otros profesionales me consta que otros profesionales de la salud, me refiero, que afirman ver en sus consultas estadios pues más avanzados de lo que suelen ver de patologías de su especialidad, ¿no? Entonces, bueno, igual estamos viendo un poco lo que te digo, efectos a largo plazo de la pandemia y también efectos de un acceso tardío al sistema.
Entonces, ¿deberían los sistemas de salud aprender que ante alguna crisis, como fue la COVID-19 u otras de otro jaez que nos puedan venir, la salud mental tiene que pasar a ocupar una consideración más prioritaria porque es un aspecto que al final de la ciudadanía que se resiente de una forma destacada, ¿no?
Hombre, yo te diría que sí, seguro. O sea, lo que está claro es que el sistema público de salud necesita reforzar su atención a la salud mental, dado que a día de hoy los magníficos profesionales que tenemos no alcanzan a atender todas las necesidades de la población, ¿no? O sea, no pueden llegar a dar el servicio que se necesita, pues quizá por falta de recursos económicos, personales o etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, te diría que hemos publicado los datos de nuevas prescripciones de antidepresivos, pero tenemos aún datos sin publicar de otros grupos de fármacos del sistema nervioso, con lo cual esto sería un poco la punta del iceberg, ¿vale? O sea, sería una parte de la foto lo que hemos sacado, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que se necesita un mejor acceso a los sistemas de salud mental, incluso, por ejemplo, desde la atención primaria, ¿por qué no, no? Y esto lo hemos visto de una forma más patente, se ha hecho más evidente en un momento en el que las energías se concentraban en la salud física de la población, que en ese momento era lo importante, ¿no? Entonces, bueno, la población hizo lo que pudo y yo creo que son los sistemas sanitarios los que tienen que estar preparados para responder a la salud mental ante una emergencia física, pero en paralelo también la salud mental, ¿no?
Bueno, pues que los sistemas sanitarios tengan también su propio kit de emergencias, como se nos piden ahora desde la Unión Europea, que nos compremos
exactamente
uno.
Exactamente, sí, porque tendría que tener acceso la población a tratamientos también no farmacológicos, ¿no? Que muchas veces son eficaces, en casos como la depresión leve también hay terapias no farmacológicas que han demostrado eficacia, con lo cual habría que poder asegurar este acceso de la población.
Eso es para, bueno, pues prodigar algunos alivios que son más que necesarios en situaciones así. Bueno, aunque la foto sea parcial, como decís, de toda la realidad, la prescripción de antidepresivos os ha resultado un buen chivato, ¿no?, de lo que pudo pasar, ¿no?
Sí, eso es. Tenemos otros datos que prometen ser interesantes respecto quizá a consumo, por ejemplo, de fármacos para abandonar el consumo de alcohol y el consumo de tabaco, que da una estimación un poco también de esos aspectos de cómo nos comportábamos ante esos hábitos durante la pandemia. Entonces, bueno, estamos en ello.
Bueno, pues te agradecemos estos detalles de lo que habéis estudiado, pues para que nosotros también sepamos o tengamos algunos datos más de cómo lo pasamos, de cómo lo pasaron los demás, que siempre es importante, ¿eh? Aunque parece que en ocasiones no nos preocupemos mucho por otros, pero como tú dices, el retrato es conjunto y tenemos que pensar que ese selfie de la ciudadanía está compuesto por todos nosotros y al final lo que les pase a unos pues va encadenándose con lo que te llega a ti mismo. Por lo tanto, para esa preocupación comunitaria, hoy teníamos estos datos desde este estudio que citábamos, en el que han participado profesionales de la UPV como Mónica Martínez, profesora del Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos de la UPV. Te damos las gracias. Es que ricasco, Mónica.
Es que ricasco. Gracias a vosotros.
Agur.